Mediodía COPE.
Estar informado.
Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo marcha el partido de Rafa Nadal que está jugando en Suecia?
Pues acaba de perder el primer set. Está Rafa Nadal jugando en directo en los cuartos de final de Bastad en Suecia preparando los juegos. Tenemos mercado de fichajes, tenemos la recta final del Tour de Francia que termina este domingo en Niza y cuenta atrás para los Juegos de París. ¡Lo contamos todo! Para empezar, Don Rafael Nadal Parera, jugando en los cuartos de final de Bastad en Suecia, en directo, Xavi Lasso.
Sí, lo decías, Evangelio, malas noticias. De momento acaba de perder el primer set Rafa en el tiebreak ante Nabones, 7-6, iba por debajo durante todo el set, ha remontado, pero finalmente lo ha perdido. Así que Rafa deberá ponerse las pilas en los próximos dos sets en los cuartos de Bastad. Sigue con su preparación, Rafa, para los juegos.
Ayer empezó igual y después acabó remontando. A ver si lo hace el tenista español. Mientras tanto, repasamos otras cosas. Por ejemplo, en el Real Madrid, Kylian Mbappé ya está de vacaciones, lo llevamos contando toda la semana desde su presentación que fue el pasado martes, pero ayer Kylian Mbappé habló con los compañeros de Real Madrid Televisión, Melchor Ruiz.
Sí, después de ser presentado el martes, como dices, ya está de vacaciones, descansando, desconectando, pero con esa buena noticia que se ha ido de no tener que pasar por el quirófano para arreglar la nariz. Kylian está todavía con una sonrisa en la cara por la felicidad de haber podido cumplir ese sueño de fichar por el Real Madrid y de haber disfrutado de una presentación que ha calificado de increíble, incluso más de lo que él había soñado, como confesaba a los compañeros de Real Madrid Televisión.
Muchos años, desde que soy un niño, desde este sueño de jugar por el Madrid, y ahora eso, ahora tengo un otro sueño, cumplir un otro sueño de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo, y quiero dar todo para este camiseta de mí y mi familia, y eso se va directamente en mi corazón, cuenta mucho para mí, me va a hacer todo para que él sea feliz en el campo y fuera de campo. Y es para mí el mejor presidente del mundo, seguro.
Ya sabemos por Melchor que Kylian Mbappé no se incorporará a la gira americana del Real Madrid, pero ahora tenemos una pregunta. ¿Cuándo se incorporan el resto de los internacionales, Melchor?
Bueno, hay que recordar que desde el lunes están trabajando 8 jugadores ya en la Ciudad Deportiva. El resto de internacionales se van a ir incorporando por turnos y de forma progresiva a partir de la próxima semana. Los siguientes en hacerlo serán aquellos jugadores que hayan participado en la Eurocopa y Copa América y que no hayan alcanzado las semifinales. Entre ellos están los brasileños y, por supuesto, Endrick, que el Real Madrid ha hecho oficial, que va a ser presentado el sábado 27 a las 12 de la mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Los que sí llegaron a semifinales tanto en la Eurocopa como en la Copa América, en principio no está previsto que viajen el próximo domingo 28 a la gira.
Del Real Madrid al Atlético de Madrid. El pasado lunes, en el especial, el último especial de Eurocopa en COPE con José Luis Corrochano, Álvaro Von Riquetti contó que estaba muy cerca Álvaro Morata de irse al Milan. ¿Se confirma la noticia? ¿Es oficial, Álvaro Von Riquetti?
Ha sido confirmado por el Milan a la 1:00 p.m. Álvaro Morata ya es rosonero por los próximos 4 años y con opción a un quinto y con un sueldo de en torno a 5 millones de euros por temporada. El delantero español ha escogido el dorsal 7 huyendo de la ya histórica maldición del 9 en el Milan y será la primera vez que lo vista en un club. Ahora mismo está de vacaciones y se pondrá a las órdenes de Paulo Fonseca durante la segunda semana de agosto. Por cierto, Morata ya ha acumulado más de 200 millones de euros en traspasos a lo largo de su carrera.
Que no está mal. Ahora el Atleti preocupado de las salidas y de las entradas. Y una pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar con Joao Félix, Javi Gómez?
Bueno, lo que pasa, Evangelio, con Joao Félix está muy claro. El jugador no quiere volver bajo ningún concepto. Es algo que ya sabe su agente Jorge Méndez porque considera que la pretemporada pasada fue un infierno y por parte del club tampoco quieren que vuelva porque genera incendios donde no los hay. Para que todo esto pase debe llegar una oferta que de momento no hay y por ello Enrique Cerezo hablaba anoche en la cena del cochinillo de esta manera sobre el tema.
Félix es un gran jugador y yo estoy convencido de que triunfará en el equipo que vaya. Ahora, habrá que esperar a ver lo que pasa con Joao Félix y a ver cuál es la situación que quiere el jugador. No, aquí de momento sí que le estamos esperando porque es un jugador nuestro. ¿Cómo no le vamos a esperar si es un jugador nuestro?
Mientras el Barça ha tenido hoy su primer entrenamiento a puerta abierta, es decir, con público, con Hansi Flick, Víctor Navarro.
30 minutitos hemos podido ver de ese entrenamiento. Antes de empezar, Hansi Flick se ha acercado a hablar con la prensa, con los medios, dando los buenos días en catalán. Está aprendiendo también castellano y se expresa en inglés. Dice que está encantado con las prácticas de verano de Thiago Alcántara. Le ayuda en materia de idioma y todos los jugadores le escuchan y además se añade a los rondos como uno más. A Flick le ha sorprendido a los jóvenes. Destaca el buen ambiente entre su cuerpo técnico y los jugadores. Joan Laporta ha querido aparecer para darle un abrazo sobre el césped. Se han acabado, por lo que hemos visto, los juegos de activación que estaban con Xavi Hernández antes de cada entrenamiento. Los entrenos ahora del Barça son más físicos y duros y la presentación de Flick apunta al miércoles al mediodía en el auditorio del Camp Nou. Antes, el lunes, dará una entrevista a los medios del club.
Buen ambiente en la concentración, en los entrenamientos del Barça, y no del todo, porque esta mañana ha hablado un exentrenador del club. ¿Qué ha dicho, Kevin Hurtado? ¿Ronald Koeman?
Sí, el seleccionador neerlandés ha acudido esta mañana al torneo benéfico de golf y pádel que lleva su nombre y ha aprovechado para rajar de Laporta y la junta directiva. Considera que son los culpables de que el equipo no haya sido competitivo los últimos años y ha dicho que el principal problema del Barça es que no se respeta las leyendas. Así hablaba de la llegada de Hansi Flick y de una posible vuelta al conjunto azulgrana.
Yo creo que es un gran entrenador, pero Barça es Barça. Espero, por fin, Laporta va a tener paciencia con su entrenador. No hay un entrenador ideal para esto. Este club. Si tengo un sueño es volver a este club, no como entrenador, pero para ayudar en tema técnica de fútbol, pero con otro presidente. El problema de Barça ha sido respetar a las leyendas del club. Yo creo que es mucho más importante que luchar por un jugador.
Mientras tanto, en el Athletic de Bilbao, ayer fue operado y esta mañana ha sido dado de alta Unai Simón, su portero, el portero de la selección española, que se ha operado de la muñeca. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera, José Ángel Peña?
Entre 3 y 4 meses va a estar de baja el portero titular del Athletic, Unai Simón. Como dices, ha recibido el alta médica e iniciará ya un largo proceso de rehabilitación que en su fase inicial compaginará con las vacaciones. Todo ello después de ser operado ayer de la rotura de un ligamento de su muñeca derecha. Su baja se une a la del otro guardameta rojiblanco, Aguirre Zabala, que estará también varias semanas en el dique seco.
En el Girona, el tercer clasificado de la última liga, noticia esperada, Sabiño, el brasileño, que fue uno de los que se salió la temporada pasada, se marcha al Manchester City, Albert Díez.
La revelación de la última temporada, es nuevo futbolista del City, jugaba en el Girona, recuerdo, cedido por el Troyes francés, que lo ha vendido al conjunto inglés por 40 millones de euros. Toca fichar en el Girona mucho y bien, lo pide Michel, que mañana disputa el segundo amistoso frente al Montpellier.
Y la noticia, que también era esperada, pero toca tangencialmente al Real Madrid, el central francés Yogo se marcha al Manchester United Londres, Manu Sánchez.
62 millones en fijos y 8 en variables ha pagado el Manchester United por Lenny Yogo, central, 18 años, procedente del Lille, que viene a completar el centro de la defensa junto a Lisandro Martínez. Es el segundo fichaje del Manchester United en este mercado veraniego, tras el de Joshua Zirkzee, pero no el último de un equipo que está en plena reconstrucción.
Son las 3 y 12, las 2 y 12 en Canarias.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hola, tipo directo.
¿Ey?
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Me voy pa'l campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,89 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ayer en esta sintonía contábamos a esta hora un pulso entre el gobierno de España y la Federación Española de Fútbol a causa del Mundial 2030 de las sedes. ¿Quién tiene pinta de haber ganado ese pulso, Carlos Ganga?
De momento, Evangelio, la Federación. Van a ser 11 las sedes de España en el Mundial, tal y como adelantaba Fouto en el partidazo de COPE hace semanas. Bernabéu y Metropolitano en Madrid, Camp Nou y Cornellà del Prat en Barcelona, La Cartuja en Sevilla, San Sebastián, Bilbao, A Coruña, Zaragoza, Málaga y Gran Canaria. El gobierno quería incluir también Valencia y Vigo, y la federación lo ha intentado. ¿Cuál es el problema? que FIFA quiere 20 estadios como máximo, los 11 de España, 6 de Marruecos y 3 de Portugal. La federación le propuso a Marruecos y Portugal incluir Valencia y Vigo, pero decidieron respetar la voluntad de FIFA. Toda España está representada en el Mundial porque además de los 11 estadios que aportamos, España tiene otras 45 subsedes por todo nuestro país a disposición de las selecciones para que fijen su lugar de concentración.
Mientras tanto, tenemos al presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, recusando o buscando un recurso, presentando un recurso, mejor dicho, a su inhabilitación, Pedro Morata.
La petición de Pedro Rocha de que se suspenda temporalmente su inhabilitación hasta que el juez de lo contencioso administrativo decida concederle o no concedérsela la cautelar de su inhabilitación o la cautelarísima, porque son dos cosas distintas. La cautelarísima es algo que se le pide al juez sin escuchar a la otra parte. El caso es que es una cuestión de simplemente demorar unos días el hecho de que Pedro Rocha pueda seguir en sus funciones temporalmente con esta petición de suspensión hasta que el juez le conceda o no le conceda la cautelar. En cualquier caso, lo importante aquí es que si le concede la cautelar el juez de lo contencioso administrativo, Pedro Rocha podrá presentarse a las próximas elecciones en noviembre. Y si no le concede la cautelar o la cautelarísima, posiblemente Rocha será historia ya en la Federación Española.
Dejamos los líos institucionales y volvemos al mercado de fichajes, porque el Celta de Vigo está a punto de fichar a Borja Iglesias y lo dan tan por hecho que hasta un miembro de la plantilla se atreve a darlo por cerrado, Santi Peón.
Así es, Evangelio, el acuerdo está completamente cerrado, solo falta que sea oficial. Borja Iglesias va a volver al Celta como cedido y lo va a hacer además sin opción de compra. El Betis se libra de una ficha muy alta y el jugador llega a un club que conoce a la perfección y donde cree que puede recuperar su mejor versión. Está todo tan cerrado que, como dices, hace un ratito, en la previa del segundo partido de pretemporada de este de Celta, a Iván Villar se le ha escapado esto.
Tengo muy buenos momentos, algunos no tan buenos por los resultados, pero creo que es un jugador fantástico que siempre ha hecho goles y como persona pues creo que es muy buena persona que vendrá aquí a sumar, a ayudar y a aportar su granito para que el equipo sea pues mejor.
Uno que puede llegar al Celta, ¿quién se marcha del Sevilla, Andrés Ocaña?
Era un secreto a voces que el club no contaba con Thomas Delaney, ha conseguido rescindirle el contrato. Fíjense la ficha que tenía el jugador, que el Sevilla se ahorra 3 millones de euros, pero tendrá que pagarle 2,6 para que deje de ser jugador del conjunto de Nervión. Sigue habiendo otros en el disparadero de salida, como Marcao, Augustinson, Óscar Rodríguez o Jan Uzai, que no se quiere ir de aquí ni con agua caliente. Y ojo, porque Nesiri no ha entrenado por unas molestias y también parece que el Fenerbahce apuesta fuerte por él.
Vamos con flases, ¿qué diría Manolo? Partidos amistosos, ha jugado esta mañana el Leganés, equipo ya de primera división, ante el Niza. ¿Qué ha hecho Fernando Martín?
Así es, el Lega ha jugado su primer partido de la temporada 24-25 y ha empatado a 2 con el Niza. El equipo pepinero llegó a ponerse 1-2, pero el conjunto francés empató en el 83.
Juega esta tarde el Getafe un amistoso también, Joan Oliver.
Viene partido de los de Bordalás una semana después de volver al trabajo, será frente al Coventry City en Valencia. El encuentro se disputará a las 7 de la tarde en el Estadio Oliva Nova Sport Center y podrían debutar las nuevas incorporaciones de los azulones de este verano como Alex Sola o Uche.
Ayer jugó el Rayo Vallecano ante el Sporting de Braga. ¿Qué hizo Jorge Pérez?
Ese es su primer test de pretemporada. Marcaron dos defensas. En el minuto 13, Pelayo Fernández, procedente del Barça Athletic, y a dos minutos del final, el defensa del Rayo B, Marcos de la Sias, selló el empate definitivo. El Rayo jugará su segundo amistoso de pretemporada el domingo ante el Vitória de Guimarães.
Contamos otro equipo de primera división, fichaje en el Alavés, Ignacio Arzuaga.
Sí, es Moussa Diarra, el jugador de 23 años e internacional con la selección de Malí, ha firmado hasta el año 2028. Llega al conjunto vasco para reforzar la línea defensiva desde el Toulouse.
Y apuntes de fútbol internacional, Adrián Mateo.
Nos vamos a Alemania, donde Jerome Boateng, el internacional alemán, ha sido condenado a una multa de 200.000 euros por lesiones personales contra su expareja, que solo tendrá que pagar en caso de reincidencia. En lo deportivo, Greenwood ya es oficial con el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon se hace con los servicios de Mikotadze, Ciro Immobile, Albert Xistas y Matías Arezo, del Granada al gremio brasileño.
Ya ha empezado el segundo set del partido de Rafa Nadal, que está ganando 2-0 en este segundo set. Enseguida estamos allí y también en el camino a los Juegos de París.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Si lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaja en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Buenas. Oye, he salido antes y me he venido al Corte Inglés para aprovechar a hacer la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El litro de aceite de oliva Carbonell está al 50%. Mira, y el protector solar de Lial, el SPF 50 que utilizamos. Mira a ver qué más hace falta, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Camino a París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Quedan 7 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Y 5 días para empezar a competir. Eso será el próximo miércoles. Tenemos en directo a Rafa Nadal todavía en los cuartos de final de Basta, Xavi.
Estábamos contando que había perdido el primer set 7-6 en el tiebreak y decíamos que se tenía que poner las pilas. Y vaya que si se las ha puesto Rafa Nadal. De momento ya le ha roto el servicio a Nabone. 2-0 en el segundo set, 40 iguales. Ahora puede tener la opción de romperle el servicio de momento. 2-0 en el segundo set.
Fútbol masculino, que hizo ayer la selección española, Bruno Casar.
En principio, y según pudo saber la cadena COPE, porque si es por la federación aquí nadie se entera de si ha jugado la selección o no, la selección olímpica de fútbol masculina perdió en los penaltis tras empatar a 1 ante Estados Unidos en el que a priori ha sido el último partido de preparación antes de saltar a escena ya en los Juegos Olímpicos, donde el primer partido va a ser el miércoles ante Uzbekistán. Los otros dos rivales en la fase de grupo, recuerdo, serán Egipto y la República Dominicana.
Balonmano masculino, tenemos 2 bajas en el equipo español, Jorge Pérez.
Si ayer se confirmó la lesión de Joan Cañellas y su sustituto Jorge Maqueda, hoy la Federación Española de Balonmano ha publicado que Gedeón Guardiola Villaplana causa baja al no recuperarse a tiempo de la lesión muscular en la pierna izquierda. Ocupará su lugar Adrián Figueras. Fernando, son 2 lesiones en apenas 24 horas.
Malas noticias para el balonmano. Baloncesto masculino. Esta tarde juega la selección en Guadalajara, Carlos Martínez.
Los de Escariolo continúan su preparación para los Juegos Olímpicos de París. A las 8 de la tarde se enfrentan en un amistoso ante Argentina en Guadalajara. Y el segundo y último partido amistoso que disputará España será en Madrid ante Puerto Rico el próximo martes.
Y en la seguridad de los Juegos Olímpicos va a contribuir la policía española, Xavi Lasso.
Sí, porque existe una preocupación evidente por la supuesta inseguridad en las calles de París. El comisario de la UPEC, Eduardo Gutiérrez, se ha pasado por los micrófonos de en COPE esta mañana y ha detallado cómo va a ser el dispositivo en los Juegos.
40 países que van a mandar, policías, fuerzas de seguridad, y el más numeroso es Policía Nacional, con más de 170 policías, y Guardia Civil con 142 aproximadamente. Y eso nos sitúa a Policía Nacional como el principal socio de Francia en el dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos.
Situamos en directo la 19ª etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
Restan exactamente 45 kilómetros para el final en Alto Nisola 2000, una subida de 16 kilómetros al 7% de pendiente media y el tablero dispuesto tras coronar la Bonette. El techo de este Tour a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar es el siguiente: 6 hombres en cabeza de carrera, 2 compañeros de Vinegar, Jorgensen y Kelderman, Carapaz, que quiere el maillot de la montaña, Hindley del Bora, Simon Yates del Jayco y el español del Arkea, Cristian Rodríguez. Ya 4 minutos, todo es bajada hasta la subida final, hasta esos 16 últimos kilómetros. El grupo del líder con 19 unidades, Pogacar está arropado por 4 compañeros, Evenepoel por Landa, Giri van Bilder. Vinegar aquí no tiene a nadie, lo que tiene lo tiene por delante para servir de trampolín de un más que hipotético ataque para intentar limar esos 3 minutos 11 segundos que tiene perdidos con respecto a Pogacar, que es el líder y el jersey amarillo de este Tour.
Tenemos también en directo británico de golf la segunda jornada, Fernando Martín.
Así es, John Ram sale con más 2, está en el puesto 33 y sale a las 3 y 37. El líder es Shane Lowry con menos 6, pero en casa club Billy Horschel y Dan Burmester con menos 2.
En medio minutito, un poquito más de tiempo que tengo, que contamos de la previa del Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría. Enviado especial de la COPE, Carlos Miquel.
También deporte en directo, porque hemos tenido los primeros libres y tenemos muy buenas sensaciones con Carlos Sainz. Ha sido el más rápido, más de 2 décimas por delante de Verstappen y casi 3 sobre su compañero Leclerc. Las mejoras de Ferrari sí funcionan, un suelo retocado que ha hecho sentirse cómodo a sus pilotos, lo contrario que las de Aston Martin. Stroll ha terminado 9º con el coche antiguo y con el coche nuevo, difusor nuevo y suelo nuevo, 13º, un Fernando Alonso a 0,5 segundo de su compañero, y cuando le han preguntado qué consejo le das a Stroll para cuando pruebe las nuevas piezas, le ha dicho que tenga buena suerte.
Pues que tenga buena suerte. Tenemos en directo también Eurocopa, jugándose estos días, Eurocopa masculina y femenina de fútbol en la sub-19, Raúl Iñares.
A la femenina se le escapó ayer el partido en el último minuto, derrota por 1-0 contra Países Bajos, y el próximo domingo se la jugará contra Alemania. Y por la selección masculina, a partir de las 8 de la tarde, hoy segunda jornada de grupos, Turquía y España. Con una victoria podrían certificar su clasificación.
Y vamos a llegar a la desconexión regional, pero situamos tiempo de juego y marcador del partido de Rafa Nadal, Xavi.
Se ha puesto las pilas Rafa Nadal, le ha roto otra vez el servicio a Nabone. De momento 7-6 perdido el primer set, pero en el segundo 3-0 para Rafa.
Hasta aquí la actualidad del deporte nacional e internacional, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
A las 3:30, como siempre dice Corrochano, que está con unas disfrutando de unas merecidas vacaciones, café para los muy cafeteros en el 106.3 de la FM. Pero antes, 3 cositas que hacer. La primera, con Pedro de vacaciones, Pedrita librando, está Pedritum Xavi Lasso. Hola, Xavi.
Hola, ¿qué tal?
Hay que desvelar nuestro reto de esta semana. ¿Qué buscábamos? Un deporte olímpico.
Sí, buscábamos un deporte olímpico. Dijimos que tenemos un oro en este deporte olímpico. Después que no tenemos representación en los Juegos Olímpicos de París que vienen ahora. Y también dijimos, porque había muchas respuestas sobre ello, que no es kata. Entonces, el ganador es Diego, @DiegoCabrero, porque ha acertado, la respuesta es halterofilia.
¡Halterofilia!
Halterofilia, tenemos un oro, el de Lidia Valentín, evidentemente. No tenemos representación en los Juegos que vienen ahora. Así que Diego, ganador, enhorabuena.
Felicidades, Diego. Lo siguiente, producto del partidazo. Ayer a las 11:30, con Joseba Larrañaga, hablaron, entre otras cosas, del posible fichaje de Nico Williams por el Barça.
Obstáculo que hay para que Nico Williams se vaya al Barça es el dinero para pagar la cláusula.
Si en el Atleti están tranquilos porque confían en que Nico Williams se quiera quedar, yo no estaría tranquilo. Yo estaría tranquilo si pienso que el Barcelona no va a conseguir la pasta, porque en Barcelona dan por hecho que como consigan entrar en el 1-1, no te dicen que tienen el sí de Nico Williams, pero les queda muy poquito para decirte que tienen el sí de Nico Williams. Es decir, el Barcelona además dice que lo de Nico Williams no viene a raíz de la Eurocopa. Es decir, que hablan con el entorno de Nico Williams desde antes de la Eurocopa. Y el Barcelona cree que va a entrar en la regla 1-1, cree, que es la gran duda que tengo yo, y creen que si entra, Nico Williams será del Barça sí o sí.
A mí me extrañaría mucho que Nico dejase tirar al Athletic de Bilbao según vayan pasando los días.
Ya,
o sea,
es que
ahora todavía hay margen.
Tirado
son casi 60 millones de euros, ¿eh?
Te digo una cosa, el Athletic de Bilbao prefiere a Nico Williams que los 60 millones.
Sí, pero hace un año se podía ir gratis y le hizo el favor de su vida al Athletic Club renovando
el tesorero, el tesorero del Athletic seguramente no.
El tesorero no, pero... Claro. Pero ¿a quién va a poder fichar el Athletic de Bilbao mejor que Nico Williams?
No, eso es evidente, eso es evidentísimo. Pues, pero claro,
necesita
pero,
el dinero el Athletic.
Pero mirando las finanzas, seguro que el que las maneja está diciendo, bueno, pues si se va Nico...
Yo estoy con David, que Nico da la sensación de que quiere ir al Barça.
Sí.
Que si tienen la pasta, Nico Williams vendrá, y también sabe el Barça que en condiciones pelín peores que las que le pueden llegar de Inglaterra o de otra liga, Nico Williams también vendrá al Barça.
Sí, sí.
Pero claro, la gran duda es saber si el Barcelona se mete en la regla 1-1. Que el Barcelona dice que sí, pero... Vale, el año pasado dijo que sí y no se metió.
Bueno, Tebas dijo que sí,
¿no? eso es lo que...
Y si lo dice Tebas, sí,
eso es lo que...
Y la fecha es ese 31 de agosto.
Claro, es que es lo que te decía. El problema está con esa incertidumbre hasta el 31 de agosto, a ver si sigue en el Atleti o sigue en el Barça. O sea, yo entiendo que esto se tiene que resolver antes, porque si
antes
no...
sí, pero vamos, no se va a resolver mañana. Mañana no van a fichar a Nico Williams, ni pasado.
Pero es que a la regla 1-1 pues... el Barcelona tardará algo más en llegar.
Que tiene que vender y vender,
pero
¿no?
También me sorprende lo de Tebas, que diga que nunca ha estado tan cerca el Barcelona de fichar a un tipo como Nico Williams como está ahora. A mí me sorprendió.
Y me imagino que si la relación entre los clubes es fluida, un club avisará a otro y le dirá, oye, en agosto nos lo vamos a llevar. Vamos a dar la pasta y nos lo vamos a llevar. O sea que ahí el Atleti ya tendría, supongo, tiempo para maniobrar, aunque evidentemente la posibilidad de hacerlo es mucho más
limitada. Si lo fichan, fichajón. Sí, para mí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ficha, bueno, bueno.
Tiene más necesidades el Barça, ¿eh? Además de fichar a Nico Williams, o sea, yo creo que tiene posiciones...
Sí, Mónica, pero con Nico...
Más urgencia que para...
No, para mí lo de Nico Williams es una urgencia. Es,
claro, y creas los dos extremos de la selección con la mini Nico, que además se llevan de maravilla.
Claro. Y Lewandowski, vamos.
Sí, eso está claro.
Mónica, con Nico fichas algo más.
Más a las 11:30 en el partidazo. Y lo tercero que tenemos es la encuesta. ¿Qué hemos preguntado hoy, Xavi Lasso?
Hoy tocaba pregunta olímpica. Es fácil. ¿Superaremos las 22 medallas de Barcelona 92? Pues tras más de 1.000 votos, dice el 71% que no, frente al 29% que sí. O sea, no son muy optimistas nuestros oyentes.
Que ser optimistas, que vuelven los Juegos Olímpicos y los vamos a vivir íntegramente en COPE. Todos al 106.3 de la FM. Enseguida contamos más cosas.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE con toda la actualidad del deporte. Por ejemplo, ¿sigue jugando Rafa Nadal en las pistas de Bastas? Xavi, ¿cómo va?
Sí, en el segundo set había conseguido el Manacori ponerse dos breaks arriba, pero Nabón, el argentino, le ha recortado uno. Así que en estos momentos, tras haber perdido el primer set, en el segundo 3-1 para Rafa, sacando Nabone. De momento parece que Nadal puede igualar un poco el partido.
Lo seguimos contando, a ver si gana Rafa Nadal y pasa a semifinales de Bastad, preparándose para los Juegos Olímpicos, que empiezan, recuerdo, de forma oficial con la inauguración en las calles de París, a las orillas del Sena, el próximo viernes, dentro de 7 días. Inauguración, por supuesto, que contaremos en directo, retransmisión íntegra en la antena de COPE con el equipo capitaneado por Manolo Lama, que ya se va este domingo, pero es que empiezan las competiciones el miércoles. El miércoles ya tenemos a la selección española de fútbol, la selección española masculina, jugando contra Uzbekistán a las 3 de la tarde y, por supuesto, habrá tiempo de juego. Buenas tardes, Melchor Ruiz. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal?
Te he pillado bailando, ¿eh?
Bueno, es que pones unos ritmos que a estas horas, bueno, estamos en veranito, es lo que toca, ¿no?
Te voy a contar un secreto. Pongo estos ritmos porque cuando acabe el programa me voy de vacaciones. Yo sé que tú tienes unos días todavía por delante.
Bueno, unos cuantos.
Tienes unos cuantos días por delante.
Unos cuantos días y viajes, sí.
¿Cuándo os marcháis a Estados Unidos, a la gira norteamericana del Real Madrid?
El Real Madrid viaja después de realizar el último entrenamiento, el 14º día aquí en la capital de España, el domingo 28... Yo viajaré un día antes para hacer la llegada allí, el sábado 27.
¿El sábado 27 te vas a perder la presentación de Hendrik o cubrirás la presentación de Hendrik y luego te vas al viaje?
No, estoy viajando. Estoy ya a esas horas. La presentación de Hendrik, que hoy se ha hecho oficial, hay que recordar que se ha pospuesto, que en principio estaba prevista para el viernes 26 a las 12 de la mañana, por cuestiones de logística. Ya sabes que hay muchos conciertos en el Bernabéu, que hay que montar, desmontar escenarios y demás. Pues lo han pasado al domingo, que va a ser el último día que va a trabajar el Real Madrid. Hendrik Felipe Moreira de Sousa.
Esos son sus nombres, sí.
Ese es su nombre, así se llama. Cumplirá 18 añitos el próximo domingo.
Sí, señor.
Y 6 días después va a ser presentado en el estadio Santiago Bernabéu. Antes, en primer lugar, tendrá lugar el reconocimiento médico. De allí se trasladará a la ciudad deportiva para la firma protocolaria que le va a unir al Real Madrid para las próximas 6 temporadas. Uh-huh. Presentación en el Bernabéu y posteriormente sus primeras palabras en rueda de prensa ya como jugador del Real Madrid.
Te voy a decir una cosa. Te va a sorprender tanto su personalidad, sé que ya has visto cosas.
Como su cabeza.
Como su juego. O sea, es una máquina jugando. O sea, Hendrik es un elegido.
Muy explosivo.
A mí me recuerda... Tiene cosas... vas a decir, joder, qué barbaridad estás diciendo. Tiene cosas de Romario y de Ronaldo Nazario.
Tiene la salida en potencia, ¿eh?, de Ronaldo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo porque he visto también bastantes partidos de él. Tiene la potencia en salida, tiene unos 10 metros realmente espectaculares. Y luego arriba tiene pues la clarividencia que tenía Romario, ese recorte en corto. Y dentro del área, lejos de que se le cierre la persiana, se le abre y encuentra huecos donde otros no lo ven.
Habló ayer Lucas Vázquez, y creo que vamos a escuchar, sí, ¿no?, declaraciones, sí, sí, de Lucas Vázquez en Real Madrid Televisión.
Tenemos declaraciones de Lucas Vázquez, ya como jugador del Real Madrid, renovado un año más, recordemos, lo contábamos ayer. Es la segunda renovación esta semana, fíjate qué semanita,
¿eh? Intensa, sí.
Presentación de Kylian Mbappé, renovación de Luka Modric, renovación al día siguiente de Lucas Vázquez, ya fijada la presentación de Hendrik. A gusto el Real Madrid como planifica.
No habrá nada mañana, no te estarás guardando nada.
Mañana sábado no, pero la próxima semana, antes de la presentación de Hendrik, a mitad de semana va a haber
cositas.
Una cosita, además, que le va a llegar al corazón a todos los madridistas.
¿Con qué letrita? No, no me digas nada.
Te voy a decir que le va a llegar al corazón a todos los madridistas.
Vale, yo creo que más o menos lo sospechamos.
Y además lo está esperando todo el mundo. Yo creo.
Vamos a escuchar a Lucas Vázquez en Real Madrid Televisión.
Es muy, muy bonito, muy especial el dar ese paso, ¿no? Estar entre los cuatro capitanes. Es un logro muy, muy bonito que bueno, que afianza un poco pues los años que llevo en la plantilla y bueno, ya te digo, a intentar sobre todo ayudar al equipo a seguir en esta línea de ganar. Kylian es un jugador especial, es un jugador de los que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Creo que este año es un año apasionante el que tenemos por delante, que tenemos muchísimo talento a lo que teníamos de Vini, Rodri, Jude, todos los jugadores que tenemos en la parte de arriba, que venga Mbappé, es algo increíble, ¿no? Y creo que vamos a disfrutar mucho durante esta temporada y sobre todo a conseguir títulos.
Tenemos 3 minutitos y medio o 4 aproximadamente para la información del Real Madrid. Melchor, querías que habláramos, que a mí me mola el tema, porque soy muy futbolero, de cómo va a jugar el Madrid de Ancelotti la próxima temporada con todas las piezas que está recopilando. A falta de que a lo mejor recopile alguna más, de que llegue a alguien más, que de central ya sé que me has dicho que en principio no.
En principio no hay intención alguna y me lo siguen confirmando. Y te puedo confirmar que en principio la idea es que Vallejo se quede en la plantilla. Sabes que había venido cedido. Había dudas si podía salir o no. Tiene ofertas, pero el Real Madrid entiende que la actitud que tiene, la profesionalidad que tiene Jesús Vallejo merece estar en la plantilla. Así que pues será el tercero o cuarto, bueno, en principio partirá como cuarto central del Real Madrid.
Se ha hablado mucho de la incompatibilidad en el campo de Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Para mí no hay tal incompatibilidad. Además va a haber partidos, Melchor, en los que les vamos a ver a los dos juntos con Rodrigo y con Bellingham en el campo. Los cuatro juntos, en principio.
Separados, por la izquierda, por la derecha. Puede haber. ¿Sabes la ventaja que tiene? Bueno, va a haber algunos partidos, no. El Real Madrid va a tener 72 partidos.
Claro.
72 partidos.
Ese es el tema.
Va a defender 3 títulos conseguidos la pasada temporada y va a optar a 7 títulos. Es decir, se dice pronto, va a haber minutos y partidos para todos. Yo estaba haciendo cábalas más o menos y hablando, Ancelotti va a tener la ventaja de que, dada la polivalencia que tienen los jugadores del Real Madrid desde el centro del campo hasta arriba, incluso en defensa, lo hemos visto en las pasadas temporadas, puede utilizar a jugadores en distintas posiciones. Fíjate, por generalizar, aunque luego habría que entrar en muchos detalles y esto daría para una tertulia muy amplia, pero vamos a tratar de resumirlo con la mayor brevedad posible. Un 4-3-3, por ejemplo. Centro del campo,
sí,
con Tchouaméni, Fede Valverde y Bellingham, por ejemplo. Y
vale,
arriba podría salir un Rodrigo, Mbappé, Vinicius.
11 ofensivo. 4-3-3, sí, sí, que el año pasado Ancelotti lo usó menos, pero que en anteriores años lo ha usado más.
Y que en función de cómo vaya el partido puedes modificarlo. Luego, un 4-2-3-1 por delante de la defensa de 4.
Con un enganche por detrás del punta.
Tchouaméni y Fede Valverde, una especie de doble pivote.
Doble pivote, sí.
Jugadores por delante, 3. Por una banda Rodrigo, por otra Vinicius y de enganche Jude con Mbappé como hombre más adelantado.
Con Mbappé como 9. Vale, sí.
Sí, sería una
posibilidad. No suena mal tampoco.
Y luego un 4-1-4-1. Tchouaméni por delante de la defensa.
Sí, de
por delante
ahí.
De él, 4 hombres. Escorado en bandas, Rodri y Vinicius. Por delante, más centrados, Fede Valverde y Jude Bellingham. Y arriba Mbappé. ¿Qué pasa? Y tú me dices, bueno, ¿y qué va a pasar con Modric, Güler?
¿Y qué va a pasar con Modric, Güler?
Endrick, pues imagínate, pues Modric puede hacer perfectamente funciones algunas veces de Toni Kroos con ese doble pivote, algunas veces de...
Van a tener que repartírselo eso, ¿eh?
Algunas veces de sustituto de Jude Bellingham, de enganche en esa medular y llegando por detrás. Güler puede hacer lo mismo. Podría partir de banda derecha sustituyendo, por ejemplo, a Rodrigo. Podría sustituir también a Jude Bellingham en esa función de libertad de movimientos para esa posición en el centro del campo. Brahim puede entrar por ambas bandas.
¿Sí?
Y en cuanto a Endrick, puede perfectamente...
Es que se puede jugar de nueve, puede jugar de derecha, extremo, derecha...
Y en el centro.
Extremo izquierda, de media punta, puede jugar en varias posiciones.
Y puede jugar también como sustituto de Mbappé, como referencia arriba, que lo ha hecho... O sea, quiero decir... Hay multitud de posibilidades de combinaciones, sobre todo, principalmente, por la calidad que tiene cada uno de los jugadores y la polivalencia que les permite, no solo de partido a partido, sino incluso en el mismo partido, cambiar de posiciones.
Me parece, Melchor, que te has ganado con el trabajo de esta semana el descanso del fin de semana. Así
bueno,
que...
descanso no voy a tener, pero...
No, esta tarde y por la noche tienes que entrar, pero
bueno, sí, claro,
sábado y domingo...
Hay que estar atentos, ya sabes que
de guardia,
en el Real Madrid siempre hay que estar con un ojo abierto y con el otro también oído muy, muy atento.
Periodista de raza, Melchor Ruiz. Melchor, ha sido un placer esta semana compartir contigo minutitos de antena, te lo digo.
Pues el placer ha sido mío, Evangelio.
Gracias.
Ya sabes, además puedo hablar con tranquilidad, no me cortan, no me interrumpen, no, me dan un poquito más de tiempo para poder hablar con más tranquilidad, no ir con prisa... Así que, no como hace Eri habitualmente cuando
no, Eri te da bola, que lo sé.
¡Serás mentiroso!
Gracias, Melchor.
Que tengas buenas vacaciones.
Nos vamos a Los Ángeles de San Rafael al retiro espiritual.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocernos a la calle Joaquín Costa 26. La mayor clínica del Grupo Insparia está en Madrid y cuenta con la tecnología más innovadora. El equipo médico dirigido por el doctor Javier Pedraz te está esperando. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Está don Rafael Nadal Parera, que ha perdido el primer set 7-6 con el argentino Navone, lo ha perdido en el tiebreak. Está empatado 3-3 en el segundo. Está sirviendo Navone y el argentino está ganando ese juego 30-0 de momento y ha fallado el primer saque. Nos vamos a Los Ángeles de San Rafael, que ayer hubo cochinillo. Tengo, me parece que 3 minutitos. Para Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Evangelio? Todavía estoy hinchado, de lo que nos cenamos.
Hombre, es que escucha, te escuché con Joseba anoche y la cena de los jugadores estuvo bien, equilibrada, tal, porque el cochinillo hincha, pero el resto compensó. Pero que la vuestra fue potente,
¿no? Ya sabes que los de la prensa estamos hechos de otra pasta y nosotros, todo lo que no comieron ellos un poco insano, lo comimos nosotros.
Temas del Atlético de Madrid. Lo primero... Morata ya ha confirmado como jugador del Milan, que es algo que llevamos anunciando toda la semana, pero bueno, que ya se ha hecho oficial, ya le han despedido del todo.
Sí, quedaba el pago de la cláusula, el Atlético de Madrid ha informado esta mañana de que se había hecho efectiva la Liga, luego ha hecho oficial el Milan su fichaje y era algo que estaba anunciado, o sea, que iba a pasar y ha pasado hoy como podría haber pasado cualquier otro día, pero sabíamos que estaba hecho, Morata se había despedido y Morata está de vacaciones a la espera de volver con su nuevo equipo ya, que es el Milán.
Segundo tema, Joao Félix, que además tú tienes buena vaya información.
Tema. Vaya temita.
Vaya temita, ¿eh? ¿Cómo está el temita ese?
Vaya temita, porque ni Joao Félix quiere ver al Atlético de Madrid, ni el Atlético de Madrid quiere ver a Joao Félix. Se lo contaba en el tramo nacional. Joao Félix lo pasó mal en la pretemporada del año pasado antes de irse al Barça, porque más allá de los desplantes que él considera que le hizo el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid también considera que Joao Félix se portó mal, con discusiones, con cosas delante de la prensa, con si te tiro un peto, con si recojo el peto, con que si te pongo una carita. Entonces los dos están abocados a llegar a un acuerdo, y ese acuerdo parece que se va a demorar, porque de momento no hay ninguna oferta por el jugador. Por lo que me cuentan a mí, Joao Félix ha pedido a Jorge Méndez que, aunque se le acaben las vacaciones después de la Eurocopa, no quiere volver al Atlético de Madrid, pero ya te digo, como no hay ninguna oferta, debería volver. Vamos a ver en qué acaba eso. Xavi, por ejemplo, que es un ejemplo parecido, que también tiene contrato y que el Atlético de Madrid le ha dado permiso para no volver a la pretemporada, no ha encontrado equipo y ha acabado volviendo, pero ¿sí? Yo creo que lo de Joao Félix no va a ser igual.
Y lo último, rápido, lo del delantero, ¿cómo está?
Y lo del delantero parece, por lo que nos contaban anoche en Petit Comité, que se va a acelerar lo de Dobic, porque ven que el Villarreal es un poco más difícil como club negociador, y que solo piden la cláusula de Sorloth, que son 40 millones, y no están dispuestos a negociar, y creen que hay algún resquicio por el que puedan rascar con el Girona. Y el precio de Dobic serían 38 millones, pero más bien hacerlo a plazos, o de otra manera bajar un poco ese precio y poder pagarlo de una.
Lo contaremos la semana que viene. Buen fin de semana, Javi, gracias.
Un abrazo, Fed.
A las 3:45, una hora menos en Canarias, nos está esperando un jugador de la Selección Olímpica Española de fútbol.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Sintonía Selección Española en Deportes COPE. La Selección Olímpica Femenina de Fútbol, que es campeona del mundo, debuta el jueves que viene contra Japón en Nantes. Y la Selección Española Masculina, que ya saben que vamos representados con una sub-23, también busca el oro y debuta el próximo miércoles con tiempo de juego en directo a las 3 de la tarde contra Uzbekistán en París, en el Parque de los Príncipes. Nos está escuchando en directo, 3:46, un internacional español, Sergio Gómez, creo que están en Burdeos. Hola Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Seguís en Burdeos?
Sí, sí, pero bueno, ya dentro de nada cogemos el tren y vamos para París.
Dentro de nada para París. Venís de jugar un partido amistoso. Ayer por la tarde, a puerta cerrada, en el estadio del Girondins de Burdeos, 1-1 contra Estados Unidos, que perdisteis en los penaltis. Lo que pasa es que nos tuvimos que enterar medio de secreto. No sé si os habían dicho algo de que no se podía saber el resultado del partido, que era un partido que no estaba muy bien anunciado oficialmente, Sergio. ¿Qué os han dicho?
Bueno, sí, nosotros estábamos avisados de que iba a ser un poco, bueno, como se dice, es un poco entre nosotros, porque al final era de preparación y no querían que fuera grabado ni nada, entonces quedó entre nosotros, no se pudo dar por la tele tampoco, y bueno, fue de preparación y ya preparados para el miércoles.
Porque nosotros, las chicas van a por el oro, pero nosotros también, ¿no? Un deportista olímpico, Sergio, cuando compite en unos Juegos Olímpicos, quiere ganar medalla, pero sobre todo quiere ganar el oro, ¿no?
Hombre, por supuesto, eso siempre es el objetivo. Tenemos muchas ganas de empezar el torneo y siempre con el objetivo de ganar. Luego, pues puede haber circunstancias que no se den, pero ese siempre es el primer objetivo.
¿Cómo ves al equipo, Sergio? ¿Le ves preparado? ¿Le ves bien? Venimos de las anteriores de los anteriores Juegos Olímpicos, de una medalla de plata en Tokio. ¿Cómo les ves? ¿Cómo nos ves?
Bien, bien. Estamos muy motivados. Llevamos ya 20 días, 19 días exactos preparándonos, y yo creo que el equipo ha hecho como una muy buena pretemporada y estamos muy bien y con muchas ganas. Hay que ir partido a partido y el partido de Uzbekistán ahora mismo es el más importante.
Jugáis el miércoles contra Uzbekistán, después el sábado contra República Dominicana, así que supongo que nos olvidamos. Habréis preguntado por si podéis ir a la inauguración de los Juegos o no. Sospecho la respuesta, ¿eh?
No podemos ir porque la inauguración es el día 26 y nosotros jugamos el 27 en Burdeos, así que ya estaremos por aquí por Burdeos y lo veremos desde la tele.
El grupo es Uzbekistán, República Dominicana y Egipto, que puede sonarle al aficionado que no conozca estas selecciones fácil, pero claro, tenemos los antecedentes, Sergio, de por ejemplo Londres 2012, que teníamos un grupo que no sonaba muy fuerte y nos quedamos en la primera fase. Cuidado con este torneo, que este torneo es de una dificultad alta, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Al final son selecciones que en sus continentes pues han tenido que llegar hasta la final o hasta la semifinal, entonces eso indica que son grandes equipos, grandes selecciones y hay que estar atento desde el primer partido. Al final empezar con 3 puntos en un torneo así tan corto es súper importante y ese es el primer objetivo que tenemos.
Estamos hablando en Deportes COPE en directo con un campeón de Europa. Fuiste campeón de Europa con el Manchester City, pero vuelves a la Liga. He mirado, yo pensaba que ibas a debutar, pero no, debutaste en la Liga con el Huesca hace unos años, ¿no? O sea que ya sabes lo que es jugar en Primera División. Con la Real Sociedad vas a jugar.
Sí, así es. La verdad que bueno, muy contento de volver a la Liga Española. El año que jugué pues fue el año del COVID justo y no lo pude disfrutar con gente en el estadio, así que este será el primer año que vivo la experiencia de verdad en primera, así que bueno, con muchas ganas, con ganas de afrontar este nuevo reto y con mucha ilusión.
Contaremos tus partidos con la Real Sociedad en tiempo de juego. Y estaremos pendientes en los programas deportivos de COPE y vamos a contar en la antena de COPE todo el torneo olímpico, así que os vamos a seguir. Sergio, muchísimas gracias por atendernos en directo, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo y suerte. Sergio Gómez, futbolista de la selección olímpica española masculina, que el miércoles que viene debutan contra Uzbekistán y lo viviremos en tiempo de juego. Que suene la sintonía de la Fórmula 1 en COPE.
Well done. Come on! What did you learn today? Well done, mate.
Sintonía Fórmula 1 en COPE. Hombre, Carlos Miquel, Ugarín. Buenas tardes.
Hombre, Fernando Evangelio, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás?
Me han dicho, cuando he llegado esta mañana a la redacción de deportes de COPE, que dice Carlos Miquel que hay que decir que es enviado especial, porque al final es enviado especial, nos cuesta una pasta el viaje, y hay que decirlo.
Y especial es correcto. Un rato también, sí.
Decimos que Carlos bueno. Miquel es enviado especial al circuito de Hungaroring. ¿Qué tenemos este fin de semana, Charlie?
Bueno, hay una carrera, evidentemente, a las 3 de la tarde del domingo, y luego a las 4, digo, las dos citas principales, será la calificación, pero lo que hemos vivido de momento son unos primeros libres en los que pintan bastos para Aston Martin. Ha habido una radio muy significativa de Fernando Alonso en la que, irónicamente, cuando le pedían algún consejo de reglajes y de comportamiento del nuevo suelo y difusor, en estos coches el suelo y difusor es el 70% del agarre del monoplaza, le decían, ¿qué consejos tienes para el otro coche de Lance Stroll? Y ha dicho, que tenga suerte. Es una ironía que dice, habla bastante mal de lo incómodo que se ha sentido con las, en teoría, mejoras del coche. Quedan unos libres, vamos a ver si consiguen enfocar el coche de manera que dé de verdad una mejoría, pero bueno, sí que son evoluciones importantes que cuestan un dinero, con una imitación del suelo de McLaren, y de momento es 4 décimas más rápido el coche de Silverstone, es decir, el coche antiguo, que el nuevo, así que vamos a ver, porque por ese lado preocupación y por el otro lado un Ferrari que va francamente bien, con unos retoques en el fondo del coche, en el suelo también. Y ojo que Verstappen está ahí, también ha presentado un Red Bull mejorado y se ha notado mucha diferencia con su compañero de equipo en la segunda posición.
¿A qué hora tenemos COPE GP retransmisión el domingo?
El domingo a las 3 de la tarde.
3 de la tarde.
3 de la tarde. Vamos a estar de 3 a 5 por todo lo alto, con el Tour, evidentemente. Y yo creo que, bueno, vamos a disfrutar, porque el Gran Premio de Hungría siempre nos trae momentos disfrutones. Y luego también la incógnita de qué pasará con el futuro de Carlos Sainz, que hay que seguir esperando. Ayer lo explicaba un poco, analizaba las posibilidades. Hay posibilidades completamente abiertas y hay otras que se pueden abrir. Se puede llegar a abrir Red Bull tanto por Checo, aunque es más tanto por Checo como que en el caso de Max Verstappen, porque Verstappen está más cerca o estaría más cerca de dar el vuelco a Mercedes o el cambio a Mercedes si Mercedes sigue siendo tan fuerte como las últimas carreras, y eso podría haber una sorpresa. Así que Sainz sigue esperando, pues si se abrieran esa opción o de Red Bull o de Mercedes en función de lo que haga Max, y luego tiene en la mesa esas posibilidades de Alpine, de el equipo Audi y del equipo Williams. Así que vamos a seguir, porque él ha dicho que está tranquilo, que hay que esperar y que estos días no lo ha pensado, que ha estado viendo la Eurocopa.
Tengo a mi derecha a Xavi Lasso, que ha sido esta semana un excelente productor de Deportes Cope, me ha sacado de varias, y es productor de Cope GP. ¿Quieres algo para tu jefe, Xavi?
No, simplemente el comentario de que creo que Sainz debería esperar a ver si le sale el asiento de Red Bull, aunque yo creo que no se va a dar, es una opinión, evidentemente. Yo creo que va a terminar en Alpine, no sé, es una pedra que tengo. Y luego de Fernando, pues me da bastante rabia que ahora que está más igualada la cosa por arriba, que puede ganar uno de cuatro coches en un fin de semana diferente, me da rabia que no esté Fernando arriba, porque hace un año ese Aston Martin sí estaba para esas posiciones y ahora no, y es una pena y me da bastante rabia.
¿Algo más, Charlie?
La opinión de Xavi Lasso. No, pues hombre, yo creo que además es muy respetable porque es un auténtico loco de esto.
No sé, bueno, por eso le he dado la palabra.
Bien. A ver, yo es lo que hace meses, bueno, les hice llegar, ¿no? A todo el entorno de Carlos, que espere. Vamos a ver si... de momento, no quiere decir que lo haga porque lo diga yo, pero creo que está esperando, creo que es una buena idea. Y de lo de Fernando, pues creo que mañana sale en el Mundo Deportivo una entrevista con Max Verstappen, y ahí hay uno de los titulares que ha dado a mi compañero Fabio Marchi, es Fernando Alonso por talento tendría que llevar 8 títulos mundiales, por eso es uno de los mejores de la historia. Y es así, o sea, está considerado en el paddock como un amo de esto. Lo que pasa es que, bueno, pues como aquí los balones no son todos iguales, unos juegan con un balón más grande y mejor y otros con un balón peor, pues por lo que sea no ha tenido las monturas que han tenido otros y sus números no tienen nada que ver con su talento. Por eso yo creo que si algún día Aston endereza un poquito,
¿sí?,
ya sea a final de este año o en el 25,
¿sí?,
pues le volveremos a ver en el podio.
Bueno, te escuchamos el fin de semana también en Cope GP el domingo. Gracias, Charlie, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Sintonía Le Tour de France, que termina en alto hoy, termina el domingo la carrera en Niza, y hoy me parece, Eri Frade, que va a acabar bastante pronto la etapa, ¿no?
Sí, ya lo anunciamos, salió muy pronto, es una etapa corta de 144 kilómetros y ya nos queda tan solo la ascensión final a Isola 2000, donde concluye esta antepenúltima jornada del Tour de France, y no ha cambiado mucho la decoración con respecto a lo que contábamos antes. Desgraciadamente, Cristian Rodríguez ya no está en cabeza de carrera, son 5, Jorgensen, Kelderman, Yates, Hindley, Carapaz. Lleva 2 compañeros por delante Vinegar, pero parece que está luchando el Visma bastante más por el triunfo de etapa que por alguna opción estratégica de Vinegar, que está en el grupo de los importantes solo. Pogacar viene con 4, Rodríguez, Carlitos viene con 2, Renko Benepul viene con 3 compañeros en ese grupo de 20 unidades. A 3 minutos y 47 segundos de la cabeza de carrera, Kike Iglesias, la gran pregunta es saber qué va a hacer Vinegar, si es que hace algo en esta situación.
A lo mejor nada y guarda la ropa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde esta cima de Isola 2000 que alberga esta etapa del Tour de Francia. Estamos ya a más de 2000 metros, ha habido un barrido de frecuencias aquí, como si hubiera llegado Macron, el mismo Macron, así que no va ningún tipo de señal de datos. En definitiva, que esperemos a ver qué pasa entre los grandes favoritos. Me da a mí que mucha historia no va a haber, porque evidentemente este puerto es duro, pero no es lo que esperábamos ver.
¿Se atreverá o no se atreverá a atacar Jonas Vingegaard independientemente de lo que pase con el triunfo de etapa? Porque parece que sus hombres no van a estar, salvo que pongan pie a tierra para echarle un cable si quisiera atacar. 14 y medio para meta, la ascensión final la viviremos enseguida en el Tour en COPE.
¿Cómo dejamos el partido de Rafa Nadal en Basta, Xavi?
Bueno, contábamos que tenía 2 breaks arriba y que Nabone le había recortado uno, pues le he recortado el otro ahora mismo en el segundo set. 5-4 para Nabone, sacando Rafa Nadal. Si consigue este juego sería 5-5 y seguiría igualado este segundo set.
Ha salido ya Jon Rahm en la segunda jornada del Open británico de golf, Fernando.
Así es, Evangelio. Primer hoyo, primer par a 9 golpes de la cabeza con Seth Lowry en menos 7 como líder.
Nos vamos, Deportes COPE.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
SOS Rural ha lanzado una campaña de firmas para priorizar las tierras de cultivo sobre las macroplantas solares y eólicas. Denuncia el impacto negativo de estas instalaciones en el campo español, destacando la pérdida de tierras cultivables y los riesgos para la seguridad alimentaria. Desde 2016, los parques fotovoltaicos han aumentado de forma exponencial y se prevé que este año ocupen ya más de 100.000 hectáreas de cultivo. SOS Rural exige una regulación que proteja las tierras agrícolas y critican la falta de medidas para proteger nuestros campos y nuestros paisajes. La campaña busca reunir 30.000 firmas para entregarlas al Ministerio de Transición Ecológica el día 31 de este mes. Apoya la campaña a través de las redes sociales de SOS Rural o a través de sosrural.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Y hasta aquí Deportes COPE. Llegamos a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Muchas gracias por su trabajo de toda la semana a Natalia Escobar, la realizadora técnica de este programa. Xavi Lasso en la producción. Xavi, muchas gracias.
A ti.
Jorge, Adrián, Fernando, el equipo de redacción Deportes COPE. A partir de las 4, final de etapa del Tour de Francia, a las 8:30, Carlos Ganga, Deportes COPE en la linterna. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, adiós.